Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? España se acerca a los 5.000 fallecidos por coronavirus, con 769 más que en las últimas 24 horas, siendo hoy el peor día en nuevos fallecimientos. Nuestro país contabiliza además 64.000 contagiados. En cuanto a la Comunidad de Madrid, los datos de sanidad indican que nuestra región ha sumado otras 322 muertes más, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia a 2.412 casos. Casi la mitad de los que se han registrado en toda España. Y otro dato bien llamativo, el número de sanitarios contagiados se ha disparado un 75% hasta alcanzar ya los 9.400 contagiados, casi un 15% del total de infectados que hay en nuestro país. Es la principal consecuencia de la falta de material para combatir el virus, reiteradamente denunciada por los profesionales sanitarios. Pero sigue, entre tanto, la polémica por la adquisición de test rápidos defectuosos. El consejero de Sanidad confirmaba esta mañana en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo que el Ministerio suministró a la comunidad casi 10.000 de esas pruebas sin comprobar su validez. Un material defectuoso, ha indicado Ruiz Escudero, que dio un 70% de falsos negativos.
Se dieron los test a cuatro servicios de urgencia y se hizo esa toma, ese test. Y el resultado ahí fue, la verdad es que fue bastante malo, porque de las muestras que tomamos, aproximadamente un 30%, o sea, fueron correctas, ¿no? El 70% fueron falsos negativos, lo cual, claro, se indica que es un test que no podemos utilizar, pero a ningún nivel.
La Comunidad de Madrid, además, aplica ya desde hoy las primeras medidas del nuevo plan de choque para las residencias de mayores. El mando único corresponde a la Consejería de Sanidad y el titular de Políticas Sociales, Alberto Reyero, apoya porque es la mejor opción para los residentes, según ha explicado también en Buenos Días Madrid.
Yo creo que el que se pueda atender directamente por médicos especializados que dispongan de material adecuado, como respiradores, etcétera, en las propias residencias, yo creo que es lo más adecuado para ser capaces de detener esta situación de crisis que estamos viviendo. No solo estoy de acuerdo, que es que lo hemos propuesto. O sea, que es algo que estamos absolutamente de acuerdo en hacerlo así. Yo creo que es la manera de atajar esta crisis.
Hasta ayer los inspectores de la Comunidad de Madrid, recordamos, habían informado de 1.065 fallecimientos en las residencias de mayores, aunque no todos pueden atribuirse a muertes por coronavirus. Y seguimos pendientes, además, del Consejo de Ministros, que celebra hoy una reunión extraordinaria para hacer efectiva la prórroga del estado de alarma y de la posterior rueda de prensa, también todavía sin hora, una vez que concluyan las deliberaciones del gabinete de Pedro Sánchez. El Consejo, según algunas fuentes, baraja fórmulas para restringir los despidos temporalmente ante la situación extraordinaria en la que ha derivado la crisis del coronavirus. Viernes 27 de marzo, más noticias sobre esta crisis, titulares con Elia Fernández. Madrid pide a la delegación del Gobierno evitar desplazamientos hacia los pueblos.
El Ejecutivo Autonómico reclama un dispositivo que evite los viajes a segundas residencias en los municipios de la Sierra durante el fin de semana, tras las quejas de algunos alcaldes por el aumento de contagios en sus localidades que asocian a la llegada de esos visitantes.
Teléfono gratuito de apoyo psicológico.
La Comunidad de Madrid pone en marcha el número 900-124-365, pensado para la población más vulnerable en esta situación, como mayor, personas en aislamiento o familiares de fallecidos. Prestará servicio las 24 horas, los 7 días de la semana.
El Partido Popular pasa al ataque.
Los populares reprochan a Pedro Sánchez errores en la crisis del coronavirus, como el retraso en la llegada del material para el personal sanitario, la compra de pruebas fallidas para el COVID-19 o no impedir las manifestaciones del 8 de marzo.
Y en deportes, los clubes de fútbol profesional comienzan a presentar ERTEs.
El primero en hacerlo de modo formal ha sido el Español, otro que ya ha anunciado que el lo va a hacer es el Barcelona, que quiere reducir en un 70% el sueldo de sus jugadores que se oponen a ello. También lo estudia el Atlético de Madrid, aunque en este caso el club está convencido de que no habrá ningún problema con sus futbolistas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Ha vuelto la nieve en plena primavera, con lo que esto suponía esta mañana también para la circulación en las carreteras. Situación ahora, estado de la circulación. Teresa Serrano, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, bajos niveles de circulación en toda la red viaria madrileña. No tenemos que destacar ninguna incidencia, como decimos, vías despejadas. Tan solo persiste algo de retención de salida de la capital por la A2 por un accidente que venga en Canillejas y ya se han retirado los vehículos. En el resto de vías, como decimos, total tranquilidad, eso sí. Es viernes, estamos en estado de alarma y se incrementan y refuerzan los controles de tráfico en las carreteras, especialmente en las salidas de las grandes ciudades. Solo se pueden realizar desplazamientos imprescindibles, ya lo saben. Así que la mejor opción es ser responsable y quedarse en casa.
El tiempo.
Se acerca el nuevo horario de verano con tiempo más propio del invierno que de la primavera. La noche del sábado al domingo dormiremos una hora menos. A las 2 de la madrugada hay que adelantar los relojes a las 3. En el mapa del tiempo, de momento lo que tenemos hoy son lluvias débiles, nieve en la sierra y temperaturas diurnas más bajas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Hemos amanecido nevando en Madrid, cosa que no estaba previsto, pero tenemos un embolsamiento de aire frío sobre la vertical de la comunidad y está dejando la atmósfera muy inestable. De hecho, todavía se están produciendo algunas precipitaciones ya de lluvia hacia zonas del sur. Hoy el panorama bien diferente al de ayer. Ayer sol, hoy cielos cubiertos y ambiente frío. Se nota el viento del norte, máximas que a lo sumo llegarán a los 11 grados. A esta hora ni siquiera llegamos a los 10, pero cara al fin de semana, de nuevo tiempo cambiante propio de primavera, con ambiente soleado y con máximas mañana rozando los 15 grados en la capital y llegando hasta los 18 el domingo.
2 de la tarde y casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Mario Llorente en el control de sonido.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalos y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Juntos hemos soñado, amado y reído. Ahora luchamos. Juntos saldremos. Siempre juntos, Madrid.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Vamos ya con la ampliación de los datos. La Comunidad de Madrid registra hoy un total de 2.412 pacientes fallecidos con coronavirus, 322 más que los datos ofrecidos ayer. Crece también la cifra de infectados, cercana ya a los 20.000. Son 2.000 más que el jueves. Los pacientes en UCI repartidos en los distintos hospitales de la región alcanzan los 1.312 y son más de 5.000 las personas contagiadas que han recibido también el alta. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. A nivel general, a nivel nacional, más de 7.800 nuevos contagios desde ayer. Es el incremento menor respecto a los últimos 15 días, según ha dicho el coordinador de alertas sanitarias, pero ha dicho que hay que llamar a la prudencia, aunque el dato es halagüeño. Fernando Simón.
Llevamos ya unos cuantos días diciendo que, si bien todavía hay incrementos de nuevos casos, sí que es cierto que da la sensación de que estamos empezando a acercarnos progresivamente a ese pico tan ansiado. El problema es que no consiste solo en llegar al pico, tenemos que llegar al pico, iniciar el descenso y, sobre todo, lo más importante, que ese descenso sea estable, que no volvamos a recuperar y a volver hacia arriba.
Añade que hay más fallecimientos que los de ayer, pero que el incremento porcentual es similar al de los últimos 3 días. Lo que hay que observar, ha matizado, es la tendencia. No tiene un significado específico este pequeño incremento, ha dicho, con respecto a los de ayer. Se van a hacer estudios sobre los niveles de transmisión comunitaria para poder ver ese posible nivel de inmunidad que se ha podido crear en la sociedad para comprender posibles nuevas olas. Hay que destacar como dato importante que hay más de 9.000 profesionales sanitarios contagiados. Ha señalado Simón que en breve estarán disponibles esas pruebas rápidas que, con los estudios previos realizados, sí tienen la calidad que corresponde al sello que tienen.
Esto está ahora mismo en proceso de llegada a España y en breve tendremos una cantidad suficiente de test para poder hacer un incremento en los ya importantes test que se están haciendo. Recuerden que se están haciendo entre 15 y 20 mil pruebas de test contra el coronavirus diarios por medio de la prueba de PCR, que ya todos estamos muy familiarizados con ella. Y en breve tendremos además estas pruebas rápidas, que esta vez sí, con los estudios previos realizados, sí que parecen tener la calidad que se manifiesta en sus certificados de calidad.
En Madrid, más de 19.200 contagios. La cifra de fallecidos supera los 2.400. Se han firmado 5.044 altas.
El consejero de Sanidad ha confirmado en Onda Madrid esta mañana que la comunidad recibió del Ministerio casi 10.000 pruebas para detectar el contagio del coronavirus que no habían sido validadas. La consecuencia de ese material defectuoso es que 7 de cada 10 test dieron falsos negativos. El consejero Ruiz Escudero también nos ha contado que el Gobierno regional sigue sin recibir el material básico que utilizan los profesionales sanitarios para tratar a los pacientes. Begoña Alarcón, buenas tardes. No tenemos disponible en este momento esa comunicación. Vamos a seguir con el repaso de las otras cuestiones de la actualidad, centradas todavía en el ámbito sanitario. Ya está en marcha la entrega a domicilio de los fármacos de dispensación hospitalaria, una medida que ha comenzado en el Hospital de Fuenlabrada. En cuanto a los centros de salud y consultorios, la comunidad ha cerrado medio centenar de ellos o se ha reducido el horario en otros dentro del plan de reorganización de la atención primaria de la Consejería de Sanidad para dar prioridad a los pacientes por coronavirus y también a las consultas más urgentes. Es una información de Eva Prat.
Cada día la Comunidad de Madrid está reorganizando la asistencia que ofrece los profesionales de los centros de salud que hasta el momento han hecho un seguimiento telefónico de 49.857 pacientes aislados por coronavirus. Como consecuencia de esa reorganización, en algunos casos se ha tenido que limitar la actividad asistencial presencial, lo que ha afectado a 100 de los 400 dispositivos de atención primaria que tiene la región. A ello se han opuesto la Federación Regional de Vecinos de Madrid, la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Vallecas y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de los Distritos Vallecanos, que han convocado esta noche una cacerolada a las 9 contra el cierre del Centro de Salud y de Especialidades Vicente Soldevilla, que consideran esencial en la lucha contra el coronavirus. También se ha opuesto a la reorganización el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que consideran que se está debilitando a estos puntos de atención primaria y también a otros hospitales para enviar profesionales sanitarios a IFEMA. El recinto ferial, mientras tanto, acoge hoy a 400 pacientes. Será el lunes o el martes cuando se abra el pabellón 7, una vez que ya lo están el 5 y el 9, y el 10 también se ha abierto, aunque solo para guardar material. Mientras tanto, son muchos los profesionales que intentan ayudar también desde el extranjero. La plataforma Volvemos aglutina a 12.000 sanitarios que salieron durante la crisis y que ahora quieren regresar. Raúl Gil, portavoz.
Profesionales que van a ser muy necesarios y que lo son en estos momentos, pero que lo van a ser también para la labor de reconstrucción de nuestro país cuando pase lo peor de la crisis. se tuvieron que ir por los recortes en sanidad, en ciencia, etcétera, y ahora creo que hemos reflexionado en España lo suficiente como para que no vuelva a ocurrir eso y les podamos traer de vuelta.
También las farmacias, recordamos, van a facilitar la dispensa de medicamentos en domicilios. Ana López Casero, tesorera del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos.
Para colectivos vulnerables, y le hemos pedido al Gobierno el poder llevar medicamentos que en este momento se dispensan en los hospitales a personas pues, que tienen SIDA o que están inmunodeprimidos.
Hay más actuaciones. La Comunidad de Madrid ha puesto también en marcha un número de teléfono gratuito de atención psicológica para facilitar la gestión emocional provocada por la situación de alerta social y también sanitaria derivada de esta crisis. Es el teléfono 900-124-365, repito, 900-124-365, y está disponible durante las 24 horas del día, informa Clara Esteban.
Desde este teléfono se ofrece atención psicológica por profesionales colegiados para ayudar a regular la gestión emocional. Se realiza a través de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Sanidad en colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. La población más vulnerable en la situación actual y a la que prioritariamente va destinado este servicio telefónico son enfermos y familiares en casa, población en aislamiento y en cuarentena, familiares de fallecidos por coronavirus, personas mayores en soledad, personas con discapacidad o demencia y sus familias. Recordamos, es el 900-124-365, es el teléfono gratuito de atención psicológica para ayudar a quien necesite asistencia psicológica durante esta crisis.
La Comunidad de Madrid, además, ha decidido suspender durante un mes prorrogable todos los velatorios de fallecidos en la región y no solo los de víctimas del coronavirus. La resolución persigue minimizar aún más el riesgo de contagios y, sobre todo, agilizar las inhumaciones o incineraciones, estas últimas sometidas, además, a una gran presión, a pesar de que los dos crematorios municipales de la capital funcionan las 24 horas. Luis Mínguez.
Ante el pavoroso aumento de fallecidos por el coronavirus en nuestra región, la Dirección General de Salud Pública ha ampliado la suspensión de los velatorios a todos los decesos que se produzcan en nuestra comunidad, al menos durante un mes y para agilizar el tratamiento de los cadáveres. Los familiares solo podrán despedir a los finados en el entierro o en la incineración. Además, establecen varios procedimientos a seguir en el acondicionamiento higiénico de los cuerpos y féretros para su traslado. Mientras, familiares de fallecidos denuncian que al enorme pesar por no poder velar ni despedirse de sus seres queridos, se une la falta de información sobre dónde quedan o son dirigidos los cuerpos. Es el caso de Silvia, cuyo padre falleció por coronavirus el pasado martes en el Hospital de la Princesa. Después de reiteradas preguntas, solo hoy ha podido confirmar que su cuerpo sigue allí.
Creo que es importante para un duelo cuando no te has podido despedir, porque no te han dejado acercarte a esa persona moribunda, no dejan acercarse, cuando no te has podido ni siquiera despedir, ni siquiera saber dónde tienen a tu padre o a quien sea, y eso es lo que me parece vergonzoso.
El padre de Silvia, por cierto, se contagió de coronavirus en el propio hospital. Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid mantiene conversaciones con el arzobispado para arbitrar un adiós adecuado a los fallecidos por el coronavirus, que podría ser a través de dos responsos al día en una parroquia cercana al Palacio de Hielo, espacio habilitado provisionalmente para que permanezcan los cuerpos.
Teníamos una comunicación pendiente. Begoña Alarcón, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Estábamos contando que el consejero de Sanidad confirmaba esta mañana aquí en Onda Madrid que la comunidad recibió del Ministerio casi 10.000 pruebas para detectar el contagio del coronavirus que no habían sido validadas. La consecuencia, estábamos diciendo, de este material defectuoso es que 7 de cada 10 test dieron falsos negativos, Begoña.
Sí, exactamente 9.450 tests fueron los que se recibieron el pasado domingo. Esos tests que no eran fiables, la comunidad lo comprobó antes de su utilización masiva, lo ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Se dieron los test a 4 servicios de urgencia y se hizo esa toma, ese test, y el resultado ahí fue, la verdad es que fue bastante malo, porque de las muestras que tomamos, aproximadamente un 30%, o sea, fueron correctas, ¿no? El 70% fueron falsos negativos, lo cual, claro, se indica que es un test que no podemos utilizar, pero a ningún nivel.
Y el consejero nos recuerda, dice que el gobierno les dijera que había que probarlos antes, pero la comunidad lo hizo. Ruiz Escudero insiste en que la centralización de la compra de material ralentiza el suministro. Cualquier entrega del Ministerio del Gobierno es bienvenida, pero la comunidad sigue buscando su propio material, entre ellos esos tests. Así que a día de hoy la comunidad solo da fiabilidad a los PCR, esas pruebas de laboratorio que son más lentas pero totalmente fiables. Esas pruebas ahora no se harán a los pacientes que presentan cuadros muy típicos, se les considerará casos posibles, pero la comunidad quiere que se les pueda considerar casos confirmados por criterios clínicos para que puedan ser incluidos en la estadística estatal.
Seguimos contigo, Begoña, porque el otro campo de actuación urgente que se le abre a la Consejería de Sanidad es el de las residencias de ancianos para determinar desde hoy qué centros están concentrando un mayor número de casos positivos con el fin de poder intervenir. Hay un mando único y entre las principales medidas el traslado de los usuarios que no presenten síntomas a domicilios de familiares o en su defecto a hoteles. Recordamos, 1.065 ancianos han fallecido en las residencias de mayores en lo que llevamos de mes. Es el dato actualizado hasta ayer, muchos de ellos, aunque no todos, por el coronavirus.
Es un mando único que asume Sanidad, apoyado por la Consejería de Políticas Sociales, para intentar dar respuesta al contagio masivo en las residencias de mayores. Es una decisión lógica, amparada en la orden dictada el pasado martes por el Gobierno central. Al menos así lo explican los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales, Enrique Ruiz Escudero y Alberto Reyero.
Toda esta decisión se tomó a raíz de una orden que partió del Ministerio de Sanidad en cuanto al control de las residencias de mayores. Entonces, nosotros ahí lo que vamos a hacer es entrar, además, es en el día de hoy, hacer un análisis de situación de exactamente cuáles son las residencias que tienen más residentes con que sean COVID positivo, y a partir de ahí ir valorando caso a caso.
No solo estoy de acuerdo, que es que lo hemos propuesto. O sea, que es algo que estamos absolutamente de acuerdo en hacerlo así. Yo creo que es la manera de atajar esta crisis.
Por tanto, la Consejería de Sanidad realizará un mapeo urgente de las 500 residencias que hay en la región para saber su estado, la situación de los residentes y las necesidades. Las residencias tendrán que ser algo así como hospitales para atender a los mayores contagiados, pero otra de las medidas que se implementarán es el traslado de pacientes sin patologías o que no estén infectados, un traslado que será a hoteles, confirma el consejero Javier Reyedo.
Alternativas que tenemos abierta, el poder abrir hoteles para personas que no presenten ningún síntoma, idealmente que no sean positivos. Igualmente, bueno, pues si estas personas son negativas y se pueden ir con sus familias, pues yo creo que sería una solución estupenda.
Los 1.065 ancianos fallecidos en las residencias madrileñas es un dato dramático. Todos sabían que el coronavirus allí sería letal, aunque también se matiza que no todas las muertes están directamente vinculadas con el coronavirus. Se va a permitir tanto a bomberos como a Protección Civil y también a la UME el traslado de residentes que pierdan la vida en los centros. También participarán en el posible traslado a los pacientes a esos hoteles.
Sanidad, como decimos, es la que toma el control de las residencias, uno de los principales focos de contagios del COVID-19. La oposición confía en que el plan de choque de la comunidad ofrezca resultados, pero es, según indican, una medida que llega tarde. José Frutos.
Mucha preocupación en la oposición por la situación de las residencias. Los socialistas señalan que llevaban tiempo reclamando un plan sanitario para estos centros, pero ha llegado tarde, según Purificación Causapié.
Ese plan debe tener una prioridad clara y es proteger del virus a aquellos mayores que no están contagiados y curar a quienes lo están. Ha llegado tarde, pero ha llegado.
Más Madrid destaca que las residencias privadas y concertadas tienen una tasa de mortalidad un 33% superior a las públicas. Preocupación también por los cambios establecidos por el gobierno regional para el control de estos centros. Emilio Delgado.
Para Más Madrid es preocupante que Ayuso, que hasta ahora ha perdido más tiempo en chocar con el gobierno central que en atender a lo que ocurría en las residencias de mayores de la comunidad, sea quien vaya a tomar todas las decisiones en solitario a través de la Consejería de Sanidad.
Unidas Podemos reclama un modelo 100% público para las residencias. Paloma García Villa.
El problema viene de mucho atrás. Desde Unidas Podemos llevamos denunciando mucho tiempo la situación de las residencias, que con los cuidados de las personas mayores no se pueden hacer negocios de grandes empresas, lo que implica hacinamiento, lo que implica falta de personal.
Y los datos de mortalidad, añade, incluso podrían ser incompletos.
La Comunidad de Madrid, además, ha pedido a la delegación del Gobierno la puesta en marcha de un dispositivo especial para evitar la salida de fin de semana de los madrileños a las segundas residencias en pueblos de la región. Sabemos, por ejemplo, que ahora mismo hay controles de la Guardia Civil en los accesos de salida de varias carreteras. Son unos desplazamientos que están expresamente prohibidos. Mónica Roncero.
Pese al confinamiento al que nos obliga el estado de alarma, todavía hay madrileños que se están desplazando a sus segundas residencias de la sierra, bien porque deciden pasar allí la cuarentena o durante el fin de semana. Se trasladan a pueblos cuyos vecinos son en su mayoría gente mayor, la más vulnerable al coronavirus. El alcalde de Lozoyuela, Fran Díaz, ha denunciado en Buenos Días Madrid un comportamiento que califica de incívico.
Nosotros estamos teniendo casos incluso de gente que está pidiendo empadronarse a última hora para poder venir aquí, para poder desplazarse desde aquí a su trabajo en Madrid. Por eso pedimos a la gente muchísima conciencia. Es peligroso este comportamiento. No es cívico comportarse de esta manera porque estamos hablando de proteger la vida de las personas.
Un llamamiento al que se ha sumado también en los micrófonos de Onda Madrid el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, David Pérez, reclama a la delegación del Gobierno un dispositivo especial de vigilancia para evitar los desplazamientos a segundas residencias de la región.
No vayan a sus segundas residencias en la sierra ni en ningún sitio. No es el momento, ya llegará ese momento. Ahora es el momento de la responsabilidad a la que apelamos y también hemos trasladado a la delegación del Gobierno la necesidad de que ponga un dispositivo precisamente para evitar esos flujos ahora mismo de población a estos pueblos de la Sierra Norte, de la Sierra del Guadarrama, del sureste, suroeste.
Ya saben, este fin de semana quédense en casa.
El Ayuntamiento de la capital está consiguiendo más material de protección, incluidas miles de mascarillas muy necesarias para poder garantizar la atención a las personas mayores en sus domicilios. Mar García.
Buenas tardes. Con la llegada de 65.000 mascarillas adquiridas por el Ayuntamiento de la capital, ayuda a domicilio en la ciudad está garantizada con esa llegada, con ese envío de suministros y material de protección. Su ausencia para blindar a los trabajadores que atienden, sobre todo a personas mayores, a domicilio, estaba poniendo el servicio al límite, incluso con una posible suspensión. Ahora una parte de esas mascarillas recibidas van a llegar a ese destino. Lo ha confirmado en La Sexta el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Hemos recibido también un pedido de 65.000 mascarillas que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Madrid, que nos permite aligerar las tensiones que se estaban produciendo y que por otro lado nos permite garantizar, y es que corríamos el peligro incluso de tener que suspender el servicio de atención a domicilio porque no había material suficiente para los trabajadores, pues en principio también eso lo hemos conseguido solucionar con estos suministros que son fundamentales.
Y Madrid asegura el alcalde está actuando con civismo y mantiene el confinamiento, lo confirman las sanciones que se estabilizan en número.
La presencia de la Policía Municipal garantizó que es intensiva en las calles, tanto en controles que se hacen de movilidad y por otra parte de controles que se hacen también a pie de calle, y es cierto que se ha estabilizado el número de sanciones que se está imponiendo por parte de la Policía Municipal, lo cual es un dato importante que demuestra que se está cumpliendo con este confinamiento.
Es la mejor medida a seguir en casa, recomienda el alcalde, para que la curva de contagios en esta ciudad llegue a ser plana.
Todavía algo más que podemos contarles ahora en materia, en este caso, de seguridad, porque prosiguen las detenciones, también los controles. Son asuntos que nos va a resumir ahora nuestra compañera Paloma Nolasco y que pasan por las actuaciones en concreto de la Policía Municipal en la capital, que interpuso ayer 540 propuestas de sanción por incumplir el estado de alarma y no detuvo a ninguna persona por desobediencia a la autoridad, aunque sí arrestó a un hombre que vendía droga a través de una empresa de envíos a domicilio para evitar salir a la calle.
Fue un trabajador de la empresa Globo quien alertó a Policía Municipal de un pedido extraño entre particulares en Puente de Vallecas. Tras acudir a la llamada del mensajero, los agentes comprobaron que en el interior del paquete había hachís y marihuana. El detenido es un hombre de 34 años, el que solicitó el encargo y ha sido acusado de un delito contra la salud pública, al igual que otro joven de 24, en este caso en Arganzuela, por vender droga mientras paseaba al perro. Una de cada cuatro propuestas de sanción en la región se produjo producen en el municipio de Madrid, 7.238 desde el 15 de marzo que van a la baja. También 38 detenidos desde entonces, principalmente en los distritos de Puente de Vallecas, Fuencarral y Carabanchel. Recordar que las multas económicas que se pueden imponer van de los 601 euros a los 30.000 por ejemplo, impedir la identificación, incluso de 3 meses a 1 año de prisión por resistirse o desobedecer a la autoridad.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. España se acerca a los 5.000 fallecidos por coronavirus, con 769 más fallecidos en las últimas 24 horas, siendo hoy el peor día en nuevos fallecimientos. Nuestro país contabiliza además 64.000 contagiados. En cuanto a la Comunidad de Madrid, los datos de sanidad indican que nuestra región ha sumado otras 322 muertes más, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia a 2.412, casi la mitad de las que se han registrado en toda España. Otro dato bien llamativo, el número de sanitarios contagiados se ha disparado un 75% hasta alcanzar ya los 9.400. Son casi un 15% del total de infectados que hay en nuestro país. Es la principal consecuencia de la falta de material para combatir el virus, reiteradamente denunciada por los profesionales sanitarios. Fernando Simón, responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Tenemos identificados 9.444 profesionales sanitarios. Es una cifra alta comparada con algunos otros países. Sí que es cierto que en España se están notificando casos básicamente graves, que no tenemos claro cuál es el número de casos en la población y, por lo tanto, esta cifra porcentualmente podría bajar respecto al total de casos.
Pero sigue, entre tanto, la polémica por la adquisición de test rápidos defectuosos. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, confirmaba esta mañana en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo que el Ministerio suministró a la comunidad casi 10.000 de esas pruebas sin comprobar su validez, un material defectuoso que dio un 70% de falsos negativos.
Se dieron los test a 4 servicios de urgencia y se hizo esa toma, ese test, y el resultado ahí fue, la verdad es que fue bastante malo, porque de las muestras que tomamos, aproximadamente un 30%, o sea, fueron correctas, ¿no? El 70% fueron falsos negativos, lo cual, claro, se indica que es un test que no podemos utilizar, pero a ningún nivel.
La Comunidad de Madrid, además, aplica ya desde hoy las primeras medidas del nuevo plan de choque para las residencias de mayores. El mando único corresponde a la Consejería de Sanidad. El titular de Políticas Sociales, Alberto Reyero, lo apoya porque dice es la mejor opción para los residentes, según ha explicado en Buenos Días Madrid.
Yo creo que el que se pueda atender directamente por médicos especializados que dispongan de material adecuado, como respiradores, etcétera, en las propias residencias, yo creo que es lo más adecuado para ser capaces de detener esta situación de crisis que estamos viviendo. No solo estoy de acuerdo, que es que lo hemos propuesto. O sea, que es algo que estamos absolutamente de acuerdo en hacerlo así. Yo creo que es la manera de atajar esta crisis.
Hasta ayer, los inspectores de la Comunidad de Madrid habían informado de 1.065 fallecimientos en las residencias de mayores, aunque no todos pueden atribuirse a muertes por coronavirus. Y seguimos pendientes, además, del Consejo de Ministros, que celebra hoy una reunión extraordinaria para hacer efectiva la prórroga del estado de alarma, y también pendientes de la posterior rueda de prensa telemática. Será dentro de media hora, se la vamos a ofrecer aquí en Onda Madrid. Está prevista la comparecencia de la ministra portavoz, María Jesús Montero, del titular de Sanidad, Salvador Illa, y también de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Viernes 27 de marzo, más noticias, titulares con Elia Fernández. Sanciones por incumplir el estado de alarma.
Las fuerzas de seguridad interpusieron ayer 2.536 y detuvieron a 17 personas en nuestra región. La Policía Municipal de Madrid multó a más de 500 personas, la mayoría en el distrito de Puente de Vallecas.
Los agricultores madrileños realizarán tareas de desinfección.
El gobierno regional ha activado un protocolo para que colaboren con sus tractores y maquinaria en la limpieza de hospitales, residencias o supermercados. Todo esto se llevará a cabo en coordinación con los ayuntamientos que así lo requieran.
Las oficinas de empleo refuerzan la atención no presencial.
Los afectados por ERTEs no deben solicitar cita previa ni dirigirse al Servicio Público de Empleo Estatal, ya que ese trámite lo realizará la empresa, tanto si se ha enviado una presolicitud por el formulario indicado como si se ha solicitado cita previa. Desde el SEPE se pondrán en contacto directamente con el trabajador.
Boris Johnson positivo por coronavirus.
El primer ministro británico había tenido síntomas en las últimas 24 horas. Johnson ha decretado esta misma semana el confinamiento de la población en el Reino Unido, que contabiliza más de 11.000 casos de COVID-19 y casi 600 fallecidos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Había tranquilidad hace media hora en las carreteras de la comunidad. Estado de la circulación en estos momentos. María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tranquilidad en las carreteras madrileñas. Eso sí, es viernes, estamos en estado de alarma y se incrementan y refuerzan los controles de tráfico en las carreteras, especialmente en las salidas de las grandes ciudades como Madrid. Solo se pueden realizar, les insistimos, desplazamientos justificados e imprescindibles. La mejor opción, ser responsable y quedarnos en casa.
El tiempo.
Les recordamos, se acerca el nuevo horario de verano con tiempo más propio del invierno que de la primavera. La noche del sábado al domingo dormiremos una hora menos. A las 2 de la madrugada hay que adelantar los relojes. A las 3, el mapa del tiempo. De momento vemos inestabilidad. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Hemos amanecido nevando en Madrid, cosa que no estaba previsto, pero tenemos un embolsamiento de aire frío sobre la vertical de la comunidad y está dejando la atmósfera muy inestable. De hecho, todavía se están produciendo algunas precipitaciones ya de lluvia hacia zonas del sur. Hoy el panorama bien diferente al de ayer. Ayer sol, hoy cielos cubiertos y ambiente frío. Se nota el viento del norte, máximas que a lo sumo llegarán a los 11 grados. A esta hora ni siquiera llegamos a los 10, pero cara al fin de semana, de nuevo, tiempo cambiante propio de primavera, con ambiente soleado y con máximas mañana rozando los 15 grados en la capital y llegando hasta los 18 el domingo.
2 de la tarde y 38 minutos.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si hace un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos la web coronamadrid.com y la app Corona Madrid, ya disponible en Apple Store y Google Play. Recuerda que además sigue estando habilitado el teléfono 900-102-112. Si tienes síntomas del coronavirus, utiliza uno de estos medios para ponerte en contacto con los servicios sanitarios.
Onda Madrid, servicio público. Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
España registra el menor incremento de contagios de contagiados por coronavirus de las últimas dos semanas. Nuestro país supera los 64.000 y roza los 4.900 fallecidos, pero también crece el número de recuperados hasta casi 9.400. Sanidad cree que el pico en la UCI llegará durante la próxima semana. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es. Y resalta que hay más de 7.800 nuevos casos desde ayer, que es el incremento menor respecto a los últimos 15 días, ha dicho el coordinador de alertas y emergencias sanitarias. Hay que ser prudentes en cualquier caso, ha dicho Fernando Simón, aunque el dato es halagüeño, da ciertas esperanzas.
El incremento observado en los últimos días de los fallecimientos se ha ido estabilizando. Es cierto que hoy tenemos más fallecimientos de los que observamos ayer, pero también es cierto que el incremento que se ha producido hoy porcentualmente es equivalente al de los últimos tres días y parece que hay una clara estabilización.
Se van a hacer estudios sobre los niveles de transmisión comunitaria porque hay muchos casos leves que no acuden al médico y no se pueden detectar. Se trata de dibujar un cuadro de cuál ha sido la transmisión para poder ver el posible nivel de inmunidad que se ha podido crear en la sociedad y así comprender posibles nuevas olas. Entre los contagios, ese dato que resaltábamos, ya son más de 9.000 los que afectan al personal sanitario.
Es una cifra alta comparada con algunos otros países. Sí que es cierto que en España se están notificando casos básicamente graves, que no tenemos claro cuál es el número de casos en la población y, por lo tanto, esta cifra porcentualmente podría bajar respecto al total de casos.
Hay más de 64.000 contagios por COVID-19 en nuestro país, que registra una cifra de muertes superior a las 4.800. Las altas crecen, se han firmado ya 9.357.
Estamos a las puertas de otro fin de semana, el segundo en estado de alarma, y es necesario insistir en la obligación del confinamiento. No salir de casa contribuye a la lucha contra esta crisis sanitaria. Por si hay quien siente la tentación de desplazarse, deben saber que de nuevo Policía y Guardia Civil están intensificando ya los controles en las carreteras. Les podemos contar además que desde hoy pueden consultar una guía de la Policía Nacional contra las noticias falsas que están circulando por Internet. Lupe Ortiz.
Sí, se han detectado 12.000 dominios o páginas web relacionadas con el COVID-19. Algunas alojan tiendas online que ofrecen vacunas para curarlo. La policía pide extremar las precauciones y también alerta contra las noticias falsas. Se ha editado una guía, Blinda tus perfiles contra las fake news, con unas recomendaciones básicas. José Ángel González, comisario principal.
Que nos van a ayudar a saber cuándo nos encontramos ante este tipo de noticias. Poder identificarlas antes de darles credibilidad y no compartirlas. Y es que tenemos que ser conscientes que la responsabilidad en la difusión de estos mensajes falsos es de todos.
Las fuerzas de seguridad han detenido en las últimas 24 horas a 80 personas y se han tramitado 11.000 denuncias. De cara al fin de semana, recuerdan los responsables, habrá más controles en las carreteras para evitar desplazamientos no permitidos. El general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, ha recordado las palabras pronunciadas ayer por el rey en IFEMA relacionadas con la necesidad de que luchemos todos unidos.
Cuando señalaba que España ha demostrado que cuando trabajamos todos juntos por un objetivo común, somos capaces de ver y superar las dificultades, por serias y graves que sean, pues estas lo son, y de una manera muy dramática. Quizás sean las más graves de nuestro tiempo.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa ha ofrecido el balance de las Fuerzas Armadas, destacando la labor en las residencias de ancianos. Se han desinfectado ya más de 900.
El Gobierno ha mantenido desde las 10:30 de la mañana una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para ratificar la ampliación del estado de alarma hasta el próximo 11 de abril, a la espera de la comparecencia informativa que dentro de unos 15 minutos es lo que se había anunciado previamente de la ministra portavoz, también del titular de Sanidad y de la de Trabajo. Sobre la mesa se han estudiado otras medidas económicas para paliar las pérdidas de empleos y también otro tipo de consecuencias, también económicas, también sociales. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Consejo de Ministros solo tenía sobre la mesa hoy la ratificación del acuerdo del Congreso de este miércoles para ampliar el estado de alarma hasta el 11 de abril incluido, pero en la reunión telemática se ha estado debatiendo otras medidas como ajustar la efectividad de los ERTEs, también cuestiones pendientes como aprobar ayudas al alquiler, ayudas a las trabajadoras del hogar o la renta mínima para los más afectados por esta crisis sanitaria, asuntos estos últimos que podrían aprobarse el próximo martes. Sí se publicará el compromiso de remitir semanalmente al Congreso la información de las medidas que se están tomando, tal como se aprobó en la Cámara Baja el miércoles a propuesta del PNV. La rueda de prensa comenzará a las 3 de la tarde.
La oposición sigue criticando la gestión del Gobierno. Partido Popular y Ciudadanos creen que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está ofreciendo confianza a los españoles. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El líder del PP, Pablo Casado, ha presidido la reunión de la Comisión de Seguimiento del Coronavirus de su partido. Los populares creen que el pico se alcanzará la segunda o la tercera semana de abril. Denuncian que cada error supone cuesta vidas. Rubén Moreno ha dicho que la compra de test defectuosos, en su opinión, genera desconfianza entre los ciudadanos.
El tema de los test rápidos, pues evidentemente es muy decepcionante y el mayor problema que traslada a la población es el de la falta de confianza en quien está gobernando. El gobierno en general se está comportando en esta crisis más con carácter reactivo que proactivo.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en Telemadrid, ha advertido de que es importante que el Ejecutivo proteja el empleo.
Pero tampoco podemos olvidar que hay que salvar empleos, porque como bien dices, esta crisis sanitaria con datos horribles, la verdad, que nos ponen los pelos de punta, de personas fallecidas, de personas que no se han podido despedir de sus seres queridos, personas que están solas en los hospitales, es decir, este es el mayor drama que tenemos, pero es verdad que un gobierno de España tiene que también tener un plan para salvar empleos, porque esta crisis va a azotar muy fuerte a la clase media española, ¿no? ¿Eran necesarias las que ha tomado? Sin duda.
Arrimadas también pide que se exhiban los autónomos de pagar la cuota y los impuestos.
Contención en el gasto sanitario es lo que exigió el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas en una carta enviada el pasado mes de julio, según informa hoy el diario El Mundo. La misiva reclamaba aumentar el ahorro en medicamentos y otros productos para hospitales y daba un mes y medio de plazo para aplicar aquellas medidas. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ministerio de Hacienda reclamó a varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid, una contención del gasto farmacéutico y del gasto en material sanitario a tenor de lo que establece el artículo 113 de la Ley General de Sanidad. El requerimiento y en 2018 la denominada tasa de referencia y consistía en adoptar medidas y propuestas para lograr una contención en el gasto que se destinaba a la compra de material sanitario y farmacéutico. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, entrevistado en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, dice no recordar la llegada de dicha carta. Enrique Ruiz Escudero.
No recuerdo exactamente haber recibido esa carta. Bueno, eso es nuestro día a día. Nosotros siempre estamos permanentemente controlando el gasto sanitario porque tenemos esa misión.
El Ministerio de Sanidad se ha defendido argumentando que no se exigió recorte alguno, sino que se limitó a cumplir la ley y reclamar el recorte de partidas no productivas.
La ministra de Educación, Isabel Celá, ha confirmado en Antena 3 la voluntad del Gobierno de que los alumnos puedan incorporarse entre mayo y junio a los colegios, pero ha admitido la posibilidad de que la reapertura de centros sea posterior al levantamiento del confinamiento, como está ocurriendo en China.
En abril hemos acordado entre los distintos consejeros y consejeras y el Ministerio volver a hacer otra conferencia para asomarnos a las circunstancias que podamos tener en abril. Y a partir de ahí decidiremos cómo abordar el último trimestre. Podríamos pensar en una vuelta en mayo o en junio, pero vamos a ver cómo va la pandemia, porque estamos precisamente sumidos en estas circunstancias, habiendo convertido nuestros hogares en aulas virtuales, en campos de juego.
La atención psicosocial también es especialmente importante en esta crisis. La Fundación La Caixa pone en marcha un plan de atención integral a personas con enfermedades avanzadas a través de operativos en toda España, con los que dar apoyo a afectados por el coronavirus y también a sus familiares. Equipos coordinados junto con 129 hospitales y 133 unidades de apoyo domiciliario, dotando de especial atención al duelo en momentos donde se manifiestan reacciones emocionales de temor, tristeza, confusión y vulnerabilidad. La despedida es siempre necesaria. Borja Mújica, del Centro de Cuidados Laguna.
Les recomendaremos que busquen estas familias también su manera particular de poder despedirse. Siempre hay algo que se puede hacer. Una carta, un poema, algún objeto que se le pueda dejar a esa persona.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Nadie está en condiciones de poder librarse del coronavirus, ni siquiera el primer ministro británico Boris Johnson, que también ha dado positivo, y todo esto después de su gestión de la pandemia, de que haya sido muy criticado por no haber adoptado suficientes medidas para proteger a la población. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. El primer ministro británico ha confirmado en su perfil de Twitter que ha dado positivo por coronavirus con este mensaje.
I've developed mild symptoms.
He desarrollado síntomas ligeros del coronavirus, así como fiebre y tos persistente. Y a sugerencia del jefe de medicina me he hecho el test y este ha dado positivo. Así que he tomado la decisión de trabajar desde casa, donde permanezco aislado.
Asegura Boris Johnson que, aunque permanecerá aislado, seguirá liderando la respuesta del gobierno contra el COVID-19. Reacio a adoptar medidas restrictivas en un primer momento, Johnson se ha visto obligado a cambiar de estrategia ante el incremento de contagios y fallecidos en Reino Unido. Los británicos deben permanecer ahora en confinamiento domiciliario, aunque pueden ir a la compra, a la farmacia, realizar una salida diaria para hacer ejercicio o acudir a sus trabajos si no pueden teletrabajar desde sus casas.
Dos semanas se han dado los líderes de la Unión Europea para encontrar una respuesta fiscal coordinada a la crisis del coronavirus. Así lo acordaron tras 6 horas de reunión por videoconferencia y después de que Italia y España rechazaran un primer documento por falta de ambición económica. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Buenas tardes. Ni el coronavirus ni las muertes que provoca especialmente en Europa han conseguido unir a los líderes europeos. La cumbre, de la que se supone que deberían haber salido medidas económicas para paliar los tremendos efectos de esta crisis, acabó en un auténtico desastre. No es nuevo que los países del norte, los que más aportan al presupuesto comunitario, se nieguen a pagar las facturas de sus socios del sur. Pero el hartazgo y el puñetazo en la mesa que ayer dieron Italia y España dejaba claro que el coronavirus no entiende ni de ricos, ni de pobres, ni de grandes o pequeños, ni de norte o sur. España y otros 8 países han reclamado medidas urgentes económicas para hacer frente entre todos a lo que se viene encima, especialmente una más que posible recesión de las economías europeas. Holanda y Alemania, también apoyados por Austria, prefieren que pase la tormenta y esperar. Consideran que las medidas puestas en marcha hasta ahora, como la relajación de las normas comunitarias en materia de déficit o las ayudas de Estado, son suficientes para ir capeando el temporal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyados entre otros por Italia o Portugal, se negó a firmar un documento de conclusiones y exigió que en 15 días los ministros de Economía presenten medidas concretas. Piden los llamados coronabonos, emisión de deuda conjunta o la posibilidad de acceder al fondo de rescate, recordando con ello la necesidad de compartir los costes de la mayor crisis sanitaria jamás vivida en la Unión.
Y doble noticia en Italia. Por un lado, se ha roto la tendencia a la baja en los ritmos de contagios, con 4.500 positivos más, mientras que por primera vez se superan los 8.000 fallecidos. Y en la Ciudad del Vaticano, entre tanto, se están realizando pruebas de coronavirus de manera masiva entre sus habitantes y trabajadores, después de un nuevo positivo de otro funcionario. También el Papa Francisco ha sido sometido a una segunda prueba y también esta ha dado negativa, informa desde Italia Manuel Tori.
En Italia, después de 4 días seguidos de buenas noticias, se rompe la tendencia a la baja en el ritmo de los contagios. Hasta hoy, según la Protección Civil del país, se registran 62.000 positivos, 10.000 curados y 8.000 fallecidos. La región más afectada sigue siendo Lombardía. Su presidente, Attilio Fontana, ante la prensa extranjera, nos explicó la difícil situación de su territorio.
Nuestros médicos y enfermeros están trabajando al límite, pero lo hacen fingiendo no darse cuenta, en condiciones realmente increíbles.
Italia respecto a España va con una semana de adelanto en la expansión del virus, así que, preguntado por Onda Madrid, el presidente Lombardo se limitó a dos consejos para los ciudadanos y las autoridades españolas.
El único consejo que puedo dar es quedaros en casa y a las autoridades públicas que preparen muchas camas en reanimación porque harán mucha falta.
El Vaticano, por otro lado, muy atento al coronavirus porque un alto prelado, Francisco, es positivo al COVID-19. Mientras se desinfecta la residencia de Santa Marta, donde vive el pontífice, se esperan los resultados de los test de Jorge Mario Bergoglio.
El presidente de China, Xi Jinping, ha mantenido hoy una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, con Donald Trump, a quien le ha pedido una respuesta colectiva de toda la comunidad internacional para plantar cara a esta crisis del coronavirus. Informa desde Pekín para Onda Madrid, Ima Escribano.
A partir de esta medianoche, China cierra sus fronteras a los extranjeros. El país se blinda así para frenar el número de casos importados del coronavirus, que hoy ascienden a 64. Para muchos extranjeros que se marcharon de China huyendo del COVID-19, era difícil imaginarse que no podrían volver a sus casas. Los que se quedaron aquí les ha pillado por sorpresa.
Sí, me afecta en el sentido de que muchos de mis estudiantes no pueden regresar a China e incluso algunos de mis amigos también se quedaron en otros aeropuertos. Entonces sí, es como wow.
Los extranjeros que viven aquí se preguntan qué va a pasar si tienen que salir de China. Los vuelos por país se han reducido a uno semanal y salen únicamente desde una sola ciudad. Los residentes de las regiones autónomas de Macao y Hong Kong continúan pudiendo entrar a China, pero eso sí, bajo estrictas cuarentenas en hoteles. Medidas drásticas que ha tomado el gobierno chino para parar una posible segunda ola del coronavirus.
Onda Madrid, Deportes.
Deportes con José María del Toro. Los clubes de fútbol profesional comienzan a presentar también ERTES, José.
El primero, el Atlético de Madrid, que acaba de hacerlo oficial, Felipe. Lo ha anunciado el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, en una carta a los socios. Asegura que toma esta medida para asegurar la supervivencia del club. Dice Miguel Ángel Gil textualmente que en todos los años que llevo al frente de la gestión del club nunca me había enfrentado a un momento tan delicado ni con un futuro tan incierto. Para la primera plantilla y sus técnicos supondrá una reducción en sus emolumentos. El presidente del club, Enrique Cerezo, en Radio Marca, dice que no habrá problemas con la primera plantilla.
Bueno, nosotros hemos hablado con nuestros jugadores y nuestros jugadores son consecuentes de lo que está encima y yo creo que ni por parte de ellos, ni por parte del entrenador, ni por parte de los técnicos vamos a tener ningún problema, porque vamos a estar a la altura siempre de las circunstancias.
Afecta a más de 500 empleados en el Atlético, pero el primero en presentarlo de modo oficial esta misma mañana fue el Español. La medida afecta a técnicos y jugadores de sus primeros equipos, tanto masculino como femenino, del Español B y de sus dos principales juveniles. Reducen un 70% su jornada laboral. Otro que ya ha decidido presentarlo, aún no lo ha hecho de modo oficial, es el Barcelona. Pero aquí no hay acuerdo con los jugadores de la primera plantilla. El club pretende reducir en un 70% las fichas mientras esté paralizada la actividad y hacerlo de modo retroactivo desde el pasado 14 de marzo. Los futbolistas no quieren una reducción que vaya más allá del 30%. ERTES aparte, el mundo del deporte sigue volcándose en ayudas hacia la sociedad. La iniciativa de Pau Gasol y Rafa Nadal, que anunciaron ayer importantísimas donaciones a fin de llegar a los 11 millones de euros, ha sido secundada ya, entre otros, por Iker Casillas, Fernando Alonso, Julen Lopetegui y desde esa misma mañana por los dos Carlos Sainz, tanto padre como hijo.
Como no podía ser de otra manera, nosotros también vamos a acudir a este llamamiento que han hecho tanto Rafa como Pau a aportar nuestro granito de arena con la Cruz Roja y a intentar que la sanidad de todos mejore lo máximo posible.
Por supuesto que sí, los deportistas españoles vamos a estar todos unidos para apoyar esta iniciativa y estamos encantados. Siempre nos habéis apoyado y no os vamos a dejar solos.
Cabe destacar también las donaciones del Getafe para el Hospital Universitario de su localidad y de David De Gea, que ha donado 300.000 euros para la sanidad madrileña, o la campaña del Real Madrid, que quiere llenar el Bernabéu de solidaridad. Y esta mañana, de modo telemático, el seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique, ha respondido a las preguntas de los aficionados sobre si volveremos a ganar Eurocopa o Mundial. Ha dicho esto:
yo veo a la selección capacitada para ganar cosas. De hecho, es uno de los retos que me he planteado como seleccionador. No lo he escondido nunca. Pero es evidente que estamos dentro de un proceso. Hay selecciones más hechas, como puede ser Francia, que ya es la actual campeona. Y luego hay otras selecciones con un potencial tremendo. Lo que veo es que formamos parte del grupo de 6-7 selecciones que pueden acceder a ello.
Y sobre los Juegos Olímpicos de Tokio, cuenta hoy la prensa japonesa que el Comité Olímpico Internacional estudia seriamente que se celebren durante la primavera de 2021, entre los meses de marzo y abril. Las federaciones, sin embargo, prefieren que se dispute en sus fechas tradicionales, en verano. Su presidente, Thomas Bach, se ha dado un plazo de 3 semanas para tomar una decisión definitiva.
Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron.
Un varón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda.
Teatros municipales comprometidos para buscar nuevas fechas a los espectáculos que han tenido que ser cancelados o compensar a las compañías en caso de no poder ser programados de nuevo. Es el Día Mundial del Teatro, aunque no lo parezca, y los teatros del canal, a través de sus redes, nos ofrecen las creaciones de artistas que han hecho desde sus propias casas, el mismo lugar en el que nace esta canción, intérpretes de Efecto Pasillo, Mr. Quilombo o La Pegatina, invitándonos a hacer de este tiempo algo divertido.
Quédate con quien te mire como yo, miro a mis vecinos cuando salen al balcón.
Démonos la mano, lo haremos codo con codo, sabremos compartirnos, vamos a poder con todo.
No puedo esperar menos de ti.